Ya está aquí en nuestros estudios nuestro entrevistado, que lo venimos, en realidad es como un entrevistado asesor, ¿no? Del equipo aquí de La García Outsider, porque es ingeniero agrónomo, él, ustedes lo han escuchado, Matías Jauregui de Tandil. Hola Matías, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo andan?
Estás bien. Acá por Buenos Aires, te viniste un rato.
Me vine, sí, vine a hacer la ciudadanía y bueno, a visitarlos y a charlar un poquito de lo que está pasando hoy con esta ley ómnibus.
Le decíamos, Matías me decía, ¿por qué no hablamos de la ley de semillas? Yo digo, la verdad que sabemos muy poco, porque lo interesante de Matías es que él está, ¿no? Está en permanente contacto con...
Sí, yo soy asesor, productor y bueno, también como ciudadano, como dice Víctor Hugo, actúo de ciudadano y leo y me informo y bueno, trato de pensar.
Y estás además en esa nos podés, hablamos tantas veces, ¿no, Matías? De los campos, ¿no? Que no existe un solo campo, no existe esa construcción, el campo, ¿no? Que viene del significante de la 125, decíamos ayer con el negro, que está hecha del... Bueno, ya vamos a ir hablando de cada uno de los sectores. Nos sí. Vas a dar como un seminario, ¿no?
Sí, desglosarlo y bueno, yo...
Para poder entender sobre todo.
Sí, es muy, muy heterogéneo el sector y hay productores del interior de pueblitos. Yo vengo de un pueblito que se llama María Ignacia Vela, que está cerquita de Tandil, y hay productores que viven ahí, que interactúan con sus mismos empleados, que son contratistas o que manejan una máquina, el almacenero. Hay una economía ahí de pueblo, y después hay productores grandes que viven acá en capital, tienen sus campos allá, compran los insumos acá o a distancia, entregan la mercadería directa, no caen en el pueblo. Entonces, por ahí los ven en verano, en las vacaciones de verano, que van a como tomar un helado y se vuelven al campo.
O sea, hay que cortar alguna ruta en algún momento, también están presentes.
Sí, ¿no? Sí, en ese momento no, ellos no, pero bueno, mandan a su gente.
Ellos no, pero mandan, muy claro. Buena, muy buena. Ahora vamos a desglosar todo eso, pero hoy que concretamente queríamos hablar sobre cómo impacta justamente en estos sectores productivos tan importante, ¿no? Como son los campos, las distintas producciones que llamamos de la ruralidad, cómo impacta el proyecto de ley de semillas. Pero antes, permitime, Matías, Alan Longi, dame coordenadas.
Sí, 21 grados 7 décimas la temperatura en la capital federal, la máxima para hoy 29 grados, una jornada a pleno sol en la capital federal.
Ahora sí, Matías Jauregui, ingeniero agrónomo, especialista justamente en todos estos sectores productivos que llamamos el campo como significante, como gran significante. Cuando vos te enteraste de la ley ómnibus, ¿no? Cuando empezaste a escuchar, ¿qué viste con respecto? Bueno, hay una cantidad de sí. cosas en las que se mete, ¿no? Todos los días intentamos ir desglosando y leyendo la letra chica de distintos sectores. ¿Qué pasa concretamente con la ley de semillas? ¿Qué es lo que vos viste?
Bueno, yo cuando me empecé a buscar dentro del sector a ver qué pasaba, lo más importante que vi es, si nosotros nos vamos desde la Revolución Verde que se produce en México de 1960, que eran unos trigos altos, bueno, el Estado invierte para que se amplíen las zonas de producción mediante riego, se empiezan a caer esos trigos altos y empiezan a modificarlos genéticamente para hacer trigos enanos, que no se vuelquen y mayor producción. Desde eso, que fue un antes y un después en la genética mundial, se crea en 1961 la UPOV. La UPOV es una unión internacional para la protección de obtenciones vegetales. Uh-huh. Ese organismo que se crea, nosotros, Argentina, a partir de 1994, se adhiere a la UPOV, que es... nosotros estamos adheridos a una normativa que se genera en 1978. Nosotros hoy la normativa vigente es esa, UPOV 78. Dentro de todos los cambios que quieren hacer, nosotros, para que entiendan, en la normativa esta, el productor, nosotros todos los años compramos semilla híbrida. Hay dos tipos de semilla. Por un lado están los híbridos, que es el girasol y el maíz, por ejemplo, que son especies que tienen los sexos separados en la misma planta. Entonces la polinización es cruzada. Entonces todos los años, cuando nosotros sembramos, vienen polen de otras plantas, del vecino, y esa semilla hija no es genéticamente igual a la madre. Entonces todos los años tenemos que salir a comprar semilla híbrida de girasol y de maíz para mantener ese vigor híbrido. Esa, uh-huh. Ese es, por un lado, un tipo de semilla. Y por otro lado están las autógamas, que es lo que hace referencia a la ley de semillas, que son el trigo, la cebada, la soja, que son especies que tienen la polinización cerrada, que la hija que nosotros cosechamos es, o el hijo que nosotros cosechamos es genéticamente igual al padre. Entonces esa semilla sí la podemos volver a sembrar. Entonces nosotros todos los años, ¿qué hacemos? Primero compramos la semilla. Ahí estamos pagando genética al semillero. El segundo año nos guardamos semillas y en ARPOV, que es la Asociación Argentina para la Protección de Obtenciones Vegetales, pagamos una regalía, decimos, bueno, nos vamos a quedar tanta semilla para volver a sembrar, y pagamos una regalía a esa semilla, que eso va al semillero. Esa es la metodología que venimos hasta hoy. Lo que quiere hoy este gobierno es adherirnos a la UPOV 91, que dice que el productor no puede guardarse semilla para uso propio, nunca para vender. O sea, la UPOV 78 y la 91 nunca dice que nosotros podemos salir a vender esa semilla. Uh-huh. Eso está muy bien.
Sino es para la propia producción.
Solamente para sembrar el año siguiente nosotros, pagando esa regalía que pagamos. Uh-huh. Entonces, lo que quiere ahora el gobierno es adherirnos a la UPOV 91, que solamente en Latinoamérica hay dos países que estuve leyendo, que es Costa Rica y Perú. Después todo lo que es Mercosur, que es nuestro mercado, está adherido a la 78, que eso puede traer un problema, porque si nuestro Mercosur está adherido a la 78, nosotros queremos adherirnos a la UPOV 91, eso por un lado. Y después, por otro lado, nosotros, a partir del 2003, Monsanto estuvo presionando para que...
¿Es la famosa ley Monsanto?
Hoy es Monsanto Bayer,
claro,
es Syngenta,
lo que es conocido como los...
Es algo que ellos vienen presionando para...
Las grandes corporaciones,
hasta el día de hoy, que se lo quieren conceder, y está cerca de concederse, porque esto se sale en una ley ómnibus que tiene un montón de... No se discute esta medida particular, que acá hay que sentar a la universidad. Todas las empresas semilleras en Argentina, tenemos multinacionales grandes, son cuatro. Y las voy a nombrar porque es como, si no, estamos como teniendo miedo siempre.
Sí, está muy bien.
Syngenta por un lado, Corteva por otro lado, BASF por otro lado, Bayer Monsanto, esas son multinacionales.
Ahora, explícanos algo para entender. Y Alan, te sumo a esta charla, porque la ley de semillas, entonces, a ver si entiendo bien, lo que hace es que queda la decisión de lo que vas a sembrar. Por si vos como productor, como pequeño productor, no te podés guardar las semillas y tenés que salir a comprar, ¿quién vende?
Bueno, el semillero va a determinar. Primero, ¿a quiénes? O sea, los más grandes, los pools, los productores muy grandes, van a tener primero la disponibilidad de genética determinada. El semillero va a decir qué semilla venderte, qué cantidad, con qué calidad nosotros, y a eso va a determinar la calidad de la comida que vamos a tener. O sea, nos va a determinar que nos van a vender una semilla con una genética determinada que genera una calidad de producto determinado que nos va a determinar una calidad de alimento determinado. Eso por un lado. Después, por otro lado, nos van a vender genética adosada a insumos. Entonces van a decir, ustedes tienen que utilizar esta genética con este insumo. Y ese insumo también nos venden ellos. Entonces siempre vamos a estar atados a... Se pierde esa soberanía alimentaria o agroalimentaria. Nosotros vamos a estar siempre atados a la genética y al insumo que funciona con esa genética.
No, y además, ¿a qué vas a poder sembrar? Porque suponete vos querés sembrar, no sé, por decirte algo, trigo.
Sí, y no hay. Porque después van a estar las excusas.
O
van a decir porque este año la cosecha de semillas fue poca. Siempre pasa
algo. Claro, tal cual.
Que lo manejan ellos al mercado. O sea, lo manejan los grandes.
Van a decidir qué tenés que sembrar y que, en definitiva, qué vamos a comer.
¿Qué vamos a comer?
¿Con qué calidad?
¿Con qué calidad vamos a comer? Y también
va a ser
esta
mejor
relación...
Déjame adivinar. ¿Va a ser para mejor o para peor?
Para ellos, para mejor. Y para sus familias, para mejor. Pero para nosotros, no. Para el pueblo, para peor. Pero esto... Esto es la participación del Estado. Las empresas semilleras se nutren de todos nuestros técnicos, de nuestros ingenieros agrónomos, que todos salen de la universidad pública. Y a la universidad pública no le pagan regalías. Las empresas semilleras, me faltó nombrar dos nacionales, que es Don Mario y Bioceres también. Todas estas empresas no pagan regalías a las universidades públicas, de las cuales se nutren con todos los técnicos. Genetistas, ingenieros agrónomos, técnicos. Entonces, ellos juegan hasta ahí. Eso no lo cuentan. Y por otro lado también INTA. Yo estaba leyendo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca un artículo que ellos están como promocionando a adherirse a la UPOV 91, diciendo que INTA se va a ver beneficiado. INTA sí es un productor de genética, sí se va a ver beneficiado, pero es un caballo de Troya que adentro de eso van a venir todas estas multinacionales, todas estas empresas semilleras, a manejar el mercado, porque INTA no tiene el marketing que tienen estas empresas. O sea, sí, por eso hay que sentarse, esta es una discusión que hay que darla, porque también te voy a hablar del lado del productor. El productor no paga toda la semilla que se queda. El productor dice, si usa 60, 80 kilos de semilla por hectárea, dice, yo me guardo 30, no te dice que se guarda 60 o 80, te dice que se guarda 30 y paga regalías por 30, que no está bien eso. Me parece que esas son cosas a controlar, pero de ahí a tirar todo y que te manejan el negocio, las
tres o cuatro,
no.
Las cuatro semilleras, claro, que te carterizan como en todos los sectores. O sea, se repite el retirar el Estado para que se fortalezcan las grandes corporaciones. Por eso, como decía Coco Garfagnini en la reflexión que leíamos ayer, cada uno de los artículos de esta ley ómnibus tiene la firma de una corporación.
Sí, sí, y el Estado fuera. Yo les contaba a mis hijos, porque yo por ahí los vuelvo loco. Bueno, a Simón y a Inés, que les mando un beso, que se deben estar preparando para la colonia. No creo que me estén escuchando, pero les mando un beso. Y yo les digo que yo cuando era chico, yo vivía en el campo y en el verano venían todos mis tíos, mis primos, y después del mediodía, en la hora de la siesta, jugábamos un partido de fútbol. Los tíos, los grandes contra los chiquitos, que teníamos 10, 15 años y mis tíos tenían 40, 50 años. Y nos iban ganando por 10 a 0 hasta que se levantaba mi abuelo de la siesta, se paraba en mitad de la cancha y empezaba a cobrarnos un penal cerca, un gol que no era, y emparejaba el partido. Yo le digo, ese es el Estado. El Estado es el abuelo que hacía que no nos coman estos tíos.
Pero además se pierde la libertad de mercado, porque va a ser un mercado que va a estar completamente controlado por esas... que son 4 o 5 empresas multinacionales.
Las más grandes son 4 multinacionales, sí.
Sí, claro.
Y 2 nacionales.
Bueno, es que esa idea de el libre mercado para que haya competencia en una economía cartelizada como la nuestra no existe. No existe, se convierte en una falacia.
No.
Matías, genial, muy gráfico, entendimos todo. ¿Esto, Alan, está en discusión?
No es uno de los puntos centrales en discusión, porque claro, son tantos.
Estas son una de las cosas que pasan, ¿no?
Exacto.
Estas son una de las cosas que pasan.
Exacto.
Y que nos generan ni más ni menos que pérdida de soberanía alimentaria, entre otras cuestiones. Y afectación en cuanto al sector, al mediano y pequeño productor, totalmente.
Ahora, ¿cuál es el rol en este caso de las organizaciones que supuestamente defienden el campo?
Lo vamos a hablar la próxima.
Sí,
esa,
pero
¿eh?
Bueno, ahora suceden dos cosas. Una es que muchas asociaciones están en contra de esto, pero por otro lado están pidiendo que les bajen las retenciones, que se las van a terminar bajando. Entonces hay una negociación constante. Terminan arreglando. Dicen, bueno, esto te lo cedo y vos bájame las retenciones.
Bueno, y en tu mesa te van a decir lo que comes porque te van a decir lo que sembrás.
Perfecto.
Bueno, la seguimos.
Perfecto.
La seguimos.
Sí, sí, sí,
Matías Jáuregui.